Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Con mucho gusto los saludamos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Giurkovis.
Buena vida para todos. Hacemos un balance sobre la marcha del divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea con el especialista en política británica, Mauro Casa.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Brexit means Brexit, and we are going to make a success of it.
Brexit es Brexit y lo vamos a convertir en un éxito. La frase es de Theresa May. La pronunció el 13 de julio de 2016 cuando se convirtió en la segunda mujer en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido.
Sin embargo, nuestro experto entrevistado nos explicará por qué una decisión de la Corte de Justicia británica puede determinar que Brexit no sea Brexit.
La llegada de May al poder marcó el punto de inflexión en un proceso que había empezado cuando su antecesor, David Cameron, recurrió a las urnas para resolver el futuro de la relación de su país con Europa. Este fue el anuncio realizado el 20 de febrero de 2016.
El lunes comenzaré el proceso establecido por nuestra ley de referéndum e iré al Parlamento y propondré que el pueblo británico decida nuestro futuro en Europa a través de un referéndum por entrada-salida el martes 23 de junio.
Muchos analistas todavía intentan establecer cuál fue la lectura de Cameron al convocar a la consulta. Más aún, teniendo en cuenta que acto seguido anunció que haría campaña a favor de la permanencia en la Unión.
Las urnas le dieron la espalda al primer ministro y abrió la puerta a los euroescépticos.
El Brexit fue así el primer éxito de los nacionalismos económicos, que fue seguido, en noviembre de ese año, por el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos.
Los británicos han votado para salir de la Unión Europea y debe ser respetada su voluntad, decía el primer ministro el 24 de junio de 2016 y agregaba.
Voy a hacer todo lo posible como primer ministro para estabilizar el barco durante las próximas semanas y meses, pero no creo que sería correcto que yo trate de ser el capitán que dirija a nuestro país a su próximo destino.
No hay necesidad de calendario preciso hoy, pero en mi opinión podríamos conseguir un nuevo primer ministro por el inicio de las conferencias del Partido Conservador en octubre.
En esa instancia, la ministra del Interior, Theresa May, se convirtió en primera ministra.
Ese 13 de julio de 2016, May dijo estar muy agradecida por haber sido elegida como líder y aseguró que en su gestión defendería los tres puntos sobre los que basó su campaña. Uno de ellos era tener un liderazgo fuerte en momentos de incertidumbre económica.
Escuchemos los otros dos. La necesidad, por supuesto, de negociar el mejor acuerdo para Reino Unido en la salida de la Unión Europea y forjar una nueva función para nosotros en el mundo.
Termina el año May y el Reino Unido con la expectativa de haber acordado con la Unión Europea los primeros pasos para el Brexit, pero muy lejos aún de concretar un divorcio en buenos términos.
El panorama se complicó a nivel interno para la primera ministra, ya que el 8 de junio de este año convocó a elecciones anticipadas en un intento por reforzar su bancada parlamentaria y con ella su posición ante Europa.
Pero al igual que Cameron, recibió un revés.
El Partido Laborista obtuvo un repunte inesperado y su líder, Jeremy Corbyn, se ha convertido en una figura de primera línea.
Sobre la posibilidad de que el Brexit fracase por una demanda civil iniciada en Londres, sobre ese nuevo rol de Reino Unido en el mundo y del futuro político de May y Corbyn, hablamos con Mauro Casa.
Con nosotros, la voz del experto.
Mauro Casa, bienvenido. Gracias por tu tiempo con Sputnik.
Un gusto para mí hablar con ustedes nuevamente.
Ha sido un año, si nos posicionamos en ese arranque en enero, sabíamos que el Brexit, Mauro, iba a ser uno de los temas. Hemos tenido la oportunidad, y te agradezco nuevamente a lo largo del año, los esclarecimientos que nos hiciste sobre este aspecto, y definitivamente ha sido el año del Brexit. Te pregunto, ¿cómo pensás que termina el Reino Unido teniendo en cuenta cómo empezó el año?
Yo creo que el Reino Unido termina de manera muy embrollada este año 2017, y el gobierno de Theresa May sin duda que termina un año bien difícil, donde el tema del Brexit no ha hecho más que complicarse y donde digamos que se puede mirar en dos dimensiones, ¿no? La dimensión institucional y en la dimensión más bien político-partidaria. En ambos frentes, el gobierno de May está está tremendamente comprometido, ¿no? Y tiene problemas importantes. Lo que vos decías, arrancamos el año con la votación de la que fue la ley del Brexit, entre comillas, por ponerle un nombre, ¿no? Que básicamente lo que era una notificación de parte del gobierno del Reino Unido a la Unión Europea, la notificación de que el Reino Unido quería disparar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que era, bueno, básicamente avisarle al resto de la Unión que pretendía salirse de la misma, ¿no? Eso se votó en el Parlamento, pero bueno, por más que se votó allá por principios de año, luego tuvimos las elecciones generales en el medio, esa ley, esa acta que vota el Parlamento británico no termina de quedar firme, no termina de quedar, digamos, efectiva, porque al día de hoy hay una revisión importante que está haciendo la Alta Corte de Justicia del Reino Unido respecto de los efectos y del alcance que tiene esa acta, esa notificación que hizo el gobierno británico a la Unión Europea. Y eso lleva a que al día de hoy no se pueda afirmar que esta ley esté firme, digamos, no se puede afirmar que esta ley, que las negociaciones que están llevando adelante los británicos con el resto de Europa estén sostenidas por un marco legal acorde.
Quizás, te pregunto la opinión en todo caso, quizás como una forma de sostener de alguna manera los pocos acuerdos que se han logrado hasta el momento, si uno se deja llevar por las declaraciones formales de los líderes europeos, sienten que se ha avanzado y que se ha avanzado en una línea positiva, digamos, en estas reuniones que han cerrado hace poquitos días. ¿Para ti no están así entonces?
En realidad es que de parte de Europa, desde el primer momento, la intención fue prolongar la agonía lo menos posible, digamos, ¿no? Es decir, bueno, que hacer la salida lo más rápidamente posible sin cortapisas, ¿no? Digamos, es decir, bueno, tratar de asegurar los derechos de los ciudadanos europeos que viven en Gran Bretaña y tratar de asegurar los derechos de los británicos que viven en Europa, pero bueno, siempre digamos que siempre se fue contundente en la tautología de que Brexit significa Brexit, salida significa salida y que no iba a haber caminos del medio, ¿no? Esa siempre fue la posición europea. Lo que yo ahora comento es más bien un problema interno que tiene el Reino Unido, un problema entre sus poderes y básicamente el hecho de que, bueno, hay un grupo de activistas que logró encontrar una veta jurídica, digamos, por la cual presenta el caso ante la Suprema Corte todavía está para expedirse, pero todo parece que puede llegar a darle cabida a decir que la ley de Brexit que se vota en 2017 no establece explícitamente que el Parlamento británico está tomando la decisión de abandonar el bloque. La ley lo que dice es reconocer el resultado del referéndum del año anterior, de 2016, pero bueno, estos activistas lo que sostienen es que se necesita una ley, o sea, se necesita que el Parlamento explícitamente pronuncie su voluntad de salir del bloque de integración europea. Y anteriormente, en los últimos meses, ha habido señales de la Suprema Corte diciendo lo mismo, digamos, diciendo que el referéndum del año 2016 no supone una obligación constitucional de abandonar la Unión Europea y que solamente un acto del Parlamento puede hacer efectiva esa decisión. Digamos que en el parlamentarismo británico, sin una ley, sin una decisión parlamentaria, los referéndums no tienen fuerza de ley. Políticamente tienen su importancia, políticamente nadie, claro, no se puede desconocer, entre comillas, la voluntad popular, pero en términos jurídicos, que es lo que le importa a la Suprema Corte de Justicia en el Reino Unido, digamos que ellos sostienen, todavía no se han pronunciado formalmente, pero bien pueden sostener que hasta que no haya un acto parlamentario explícito de abandono de la Unión, todo lo que se está, digamos, negociando carece de un sostén jurídico apropiado.
Mauro, pensando en esto que decís y brevemente, teniendo en cuenta que Reino Unido de hecho todavía está en la Unión Europea y forma parte, por lo tanto, de sus organismos, ¿por qué Europa no pone énfasis en ese punto?
Yo creo que, en todo caso, digamos, es un asunto interno de los británicos y que hasta que no haya un pronunciamiento de la Suprema Corte, el resto de Europa no se va a autoboicotear, no va a decir... Claro, no va a decir estas negociaciones están sostenidas en la nada. Hay también una cuestión de hasta dónde llega lo jurídico y hasta dónde llega lo político, ¿no? Porque
conocemos esas discusiones por acá también.
Claro que sí, pero esa discusión que nos parece a nosotros que acá fue tan polémica, es una discusión que es bastante evidente en todos lados. Lo jurídico y lo político siempre están en pugna. Y digamos que quienes presentaron este recurso ante la Corte dice, bueno, nosotros no estamos intentando detener el Brexit, lo que queremos es que la salida de la Unión Europea se lleve adelante de manera legal y ordenada. Lo cual obviamente es un eufemismo, porque hay gente que
sí, claro,
sí quiere detener el Brexit.
Está clarísimo.
Y sí quiere que la Corte lleve adelante una resolución donde diga que todas las negociaciones que está llevando adelante el gobierno de May, que creó un ministerio específicamente para la salida de esto, la salida de la Unión, que todas estas negociaciones, que los acuerdos de comercio que se puedan generar a partir de la salida, etcétera, todo eso quede sin efecto porque la resolución que tomó el Parlamento Británico en 2017 sea hallada como inválida, ¿no? De todos modos, hay otro punto también, que es que en el Parlamento, hasta ahora lo que estamos hablando es, lo que la Corte Suprema de Justicia Británica piensa sobre lo que hizo el Parlamento en 2017. Pero a la vez hay, en el Parlamento, para el gobierno de May, hay algunos problemas importantes, porque, hay algunos diputados del Partido Conservador, del Partido de May, rebeldes, en la Cámara de los Comunes, que sostienen que las negociaciones que se hagan con la Unión Europea tienen que tener una ratificación parlamentaria, una meaningful ratification, una ratificación final, un voto final que sea significativo. O sea, no un simple visto bueno por parte del Parlamento, sino que todo lo que se negocie tiene que volver a pasar al Parlamento y se tiene que aprobar mediante una ley. Y sostienen que la ley de 2017 ya tiene eso implícito, ya le garantiza al Parlamento el poder, de ratificar lo negociado por el gobierno, pero también lo cual supone un nuevo desafío para el gobierno de May, que va a tener que proponer soluciones, acuerdos en su negociación con Europa que el Parlamento pueda ratificar. O sea, no va a poder proponer cosas que luego sean invotables para el Parlamento. Y ese es un problema importante, ¿no? No va a poder negociar de espalda al Parlamento, que es lo que viene ocurriendo un poco hasta ahora.
Está clarísimo, Mauro. Es muy interesante todo lo que está pasando y cómo una decisión política que en su momento toma un primer ministro termina modificando toda la política de Reino Unido y traslada alguno de esos coletazos a la interna de Europa. Estoy pensando en que May llega a ser primera ministra por el resultado del referéndum y su año de gestión ha estado muy marcado por esto, ha perdido diputados, ha convocado elecciones, tú lo decías, y ha perdido peso en un parlamento que eventualmente va a tener que volver a pronunciarse sobre esta salida. Y ahí la discusión con un laborismo creciendo cada vez más supone que va a ser un 2018 muy interesante.
Corbyn es de la idea, el líder del Partido Laborista ya ha manifestado que en 2018 volverá a haber elecciones generales. Que este tema tiene un peso tan importante que para que el Parlamento que decida sobre la ratificación final de las negociaciones del Brexit tendría que ser un Parlamento con una legitimidad más reciente o más en el momento, ¿no? Claramente Corbyn quiere adelantar las próximas elecciones generales, que en realidad no se sabe cuándo van a ser, porque todas las encuestas demuestran que el laborismo sigue creciendo y que hoy en día lo más probable, si hubiese una nueva elección, es que el laborismo lograra una mayoría, lograra ser gobierno, tal vez en alianza con alguno de los otros partidos. Pero es claro que las elecciones de mediados de año supusieron un debilitamiento muy muy importante para la figura de May, que no solo tuvo que pasar a gobernar en alianza con los unionistas de Irlanda del Norte, con un partido pequeño y que tiene posiciones muy polémicas, muy de extrema derecha en una cantidad de temas, lo cual es muy antipático para muchos conservadores tener que gobernar con ese grupo político de Irlanda del Norte, sino que además le supuso renuncias en su gabinete, y le supuso esto que te comentaba, que se le dieran vuelta algunos diputados a la Cámara de los Comunes. Claramente para May ha sido un año en lo político muy muy complicado, y donde ve crecer cada vez más la posibilidad de que el laborismo le arrebate el gobierno, cuando hasta hace un año atrás eso parecía completamente fuera de la mesa, ¿no? El laborismo venía de derrotas muy importantes y viene, de estar fuera del gobierno desde el año 2010, ¿no? Así que, y también con todo el fantasma que suponía haber elegido en 2016 a un líder, de la izquierda del partido, sí, radical de izquierda, como Corbyn, que para muchos eso era como una sentencia de muerte para el laborismo. Era decir, con este candidato no van a poder ganar nunca una elección general. Pero cada vez parece más probable que el laborismo pueda arrebatarle el gobierno a May en el futuro cercano.
Claro, porque es un candidato fruto de las circunstancias también y de los contextos políticos locales y regionales. Estoy pensando entonces también en que eso significaría para Europa otra señal, como en su momento fue el resultado del Brexit. Todo este año se ha estado hablando sobre los movimientos ideológicos en Europa. Te tengo que preguntar, Mauro, en función de todo lo que has dicho, ¿hay alguna posibilidad de que el Brexit finalmente no sea Brexit?
Es una pregunta bien difícil. Yo creo que estamos en un estado de total incertidumbre. Yo creo que las negociaciones se están desarrollando. Pienso que lo que puede ocurrir es que haya una salida mucho más atenuada que la que uno pensaba en un principio, en la cual, digamos, se le tenga que garantizar al Parlamento británico, bueno, un voto decisorio sobre esas negociaciones, y que para que ese voto decisorio pase por el Parlamento van a tener que ser negociaciones que contemplen muchos de los pedidos que están haciendo, que hacen los partidos de la oposición británica hoy, que son los mismos que hacían a principio del año, que tienen que ver con asegurar los derechos de los británicos en Europa y de los europeos en Gran Bretaña. Y eso, de alguna forma, bueno, puede llegar a significar que Brexit no sea tan Brexit al final, ¿no? Digamos que por lo menos, bueno, que los ciudadanos europeos terminen conservando libertad de movimiento en el Reino Unido, que el acceso a bienes y servicios sea mucho más abierto que lo que se preveía con cuando se votó el Brexit, es una gran incógnita. La verdad que no me animo a hacer pronósticos, sí que la situación política de los conservadores es muy muy endeble en este momento, y que un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia que diga que todas estas negociaciones no tienen sustento jurídico sería un golpe muy fuerte, ¿no?
Decías una situación endeble, vamos a acotar que no solo por los avatares del Brexit, el gobierno de Theresa May está tecleando, digámoslo así, en esos términos, sino también por propias realidades de política interna que tiene que ver con este Me Too que se desató a raíz de los escándalos de acoso sexual en Hollywood y que llegaron a Westminster, que motivaron la renuncia de dos ministros del gabinete de Theresa May y que también en este tiempo ha renunciado una tercera ministra. O sea, son cosas que trascienden el Brexit y que también ponen al gobierno conservador bajo la lupa cada vez más, Mauro.
Sí, claro, no. Ese tema ha sido, obviamente, el otro tema del año. Bueno, a nivel noticioso ha sido, si se quiere, el tema del año, ¿no? Las denuncias de acoso sexual en el ámbito político, en el ámbito de las artes, del cine, etcétera. Ha llegado a todas partes, a Hollywood y también acá, al Cono Sur. Pero bueno, sí, me parece que claro, ese tema irrumpe en un momento donde un gobierno ya viene debilitado por haber hecho una mala elección general, ya viene debilitado porque una mayoría de los británicos parece cada vez estar más en contra de la salida del Brexit, de la decisión que se tomó en 2016, y claro, y eso es un, digamos que si este tema le salta a un gobierno fuerte, con legitimidad social grande, que viene de ganar bien una elección, tal vez lo puede surfar de una manera más cómoda. Para el gobierno de May está siendo prácticamente un calvario terminar este 2017.
Mauro Casa, muchas gracias por tu tiempo. Tengo la sensación de que te vamos a necesitar en 2018. ¿Será posible?
Será posible, claro que sí.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo y gracias.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, escríbanos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.